La vida es un accidente controlado. Jorge González Moore.
Ciudad Interior con Alonso Torres. Bienvenidos.
Quiero esperar más, si tú no estás, no quiero continuar. Soy un lamento, una voz que ha perdido el aliento, que se la lleva el viento. Ha sido tú.
Muy buenos días, esta es la banda colombiana Messier Periné, que nos presenta un tema titulado Incendio, para darles la bienvenida. Y es que esta canción nos recuerda que siempre existe el riesgo de vivir un incendio, un accidente, un temblor, como los del 19 de septiembre y sus múltiples e intensas réplicas, que literalmente nos movieron el piso, generando daños materiales en diversas ciudades del país. Lamentablemente algunas personas perdieron la vida y muchas más lo vivimos con miedo, tanto en un momento como días después incluso, en los que tal vez tenemos temor a que de repente comience a temblar nuevamente, o incluso sentir que tiembla, hasta que te das cuenta que es una sensación derivada de esa preocupación. O habrá quienes incluso no pueden dormir por temor a que pueda temblar por la noche, o los recuerdos que les dejó esta experiencia. ¿Y tú, dónde estabas durante el temblor? Y es que los accidentes y situaciones de riesgo están siempre presentes, en tu casa incluso. Simplemente al bajar corriendo las escaleras porque está sonando el teléfono celular, es frecuente un resbalón o una caída. En la calle, cuando vas al trabajo, puede presentarse tal vez un asalto. O en el trabajo, donde existen diversos factores de riesgo para sufrir un accidente, como caídas en trabajos de altura, el uso de sierras y cortadoras, la utilización de sustancias, en fin. Pero algunos de estos accidentes pueden convertirse en una situación traumática, no solo por parte de quien lo sufre directamente, sino también de quienes lo han presenciado, y esto puede tener afectaciones en la salud mental y, por tanto, otras áreas de la vida personal, social y familiar. Te invitamos a reflexionar en torno a este tema a través de la radio, aquí en El Expreso de las 10. Yo soy Alonso Torres, Guadalupe Estrella en la producción, Evelyn Ramos en la investigación testimonial, Yanely Herrera en las redes sociales y en la operación técnica, José Luis Vázquez, te damos la más cordial bienvenida.
Un acontecimiento traumático severo es aquel experimentado durante o con motivo del trabajo que se caracteriza por la ocurrencia de la muerte o que representa un peligro real para la integridad física de una o varias personas y que puede generar trastorno de estrés postraumático para quien lo sufre o lo presencia. Algunos ejemplos son explosiones, derrumbes, incendios de gran magnitud, accidentes graves o mortales, asaltos con violencia, secuestros y homicidios, entre otros. Algunas formas de expresar los síntomas de trastorno de estrés postraumático son imágenes recurrentes del acontecimiento traumático y sensación de volver a vivir el suceso traumático en el presente. Estado de alerta constante con la aparición de dificultades para conciliar el sueño, hipervigilancia, irritabilidad y dificultades de concentración. Evitación de estímulos que puedan asociarse con la experiencia traumática y estado de ánimo bajo, depresión y dificultades para expresar emociones positivas. Hoy en El Expreso de las 10 nos honra con su presencia el doctor Manuel Pando, pionero en la promoción de la salud ocupacional en nuestro país, a quien le damos la bienvenida. ¡Comenzamos!
Pues así es, nos sentimos muy honrados esta mañana al contar con la presencia del doctor Manuel Pando Moreno, quien es licenciado en psicología, maestro en ciencias de la salud pública, doctor en ciencias por la Universidad de Rovira, España, presidente de Pienso en Latinoamérica, programa de investigación en salud ocupacional, a quien le damos la más cordial bienvenida a bordo del Expreso de las 10. Doctor Manuel Pando, ¿cómo está?
Muchísimas gracias de nuevo por la invitación. Buenos días a ti, a tu auditorio, y agradeciendo siempre el trabajo que haces por promover lo que es la salud ocupacional y el día de hoy especialmente cosas de salud mental en el trabajo.
Claro, porque cuando escuchamos hablar de estrés postraumático, que es esta serie de afectaciones a la salud mental después de vivir un episodio que en ocasiones vinculábamos sobre todo con el trabajo de guerra, los sobrevivientes de guerra lo expresaban. Sin embargo, en situaciones de la vida cotidiana también esto puede ocurrir. Por ejemplo, el vivir o presenciar un accidente de trabajo puede traer algunas de las manifestaciones que escuchábamos en la cápsula introductoria.
Sí, por supuesto. Como bien dices, es una cosa antigua, no es una cosa nueva. Durante mucho tiempo no se le daba bien un nombre, por allá por 1700, principios de 1800 se empieza ya a mencionar de algunas maneras, más como una cuestión neurológica que psicológica, después va evolucionando. Y con las guerras, desgraciadamente, muchos de los avances de salud se dan durante las guerras, pues mucha gente sufre este tipo de traumas severos y de síntomas propios del estrés postraumático. Durante algún tiempo el trastorno incluso se le llegó a llamar el corazón de soldado, ¿sí?, asociándolo precisamente con las situaciones de guerra. Después ya se ve que no es una cuestión exclusiva de
no
las
solamente
guerras,
por eso
que cualquiera podemos sufrir de esto, cualquiera podemos tener un evento traumático y como consecuencia de ello pues todos estos síntomas. Y sí, en el trabajo es uno de los lugares donde pueden ocurrir muchos eventos de tipo traumático de los cuales después pueden venir estos síntomas.
Claro, comentaba con las personas que nos escuchan esta mañana que tal vez podemos identificarlo con este miedo que vivimos en el momento del temblor del 19 de septiembre o algunas de sus réplicas. Y algunas personas tal vez tenemos el temor constante pasados algunos días de que vuelva a temblar en cualquier momento. Yo en lo particular he sentido algunas veces que incluso tiembla y ya volteo a ver las lámparas y resulta que es una sensación provocada tal vez por esta preocupación. Pero algunas personas pudieron haber tenido ataques de pánico en el momento o después del hecho tener problemas para dormir o algunas de estas manifestaciones cercanas, desde luego no siempre apegadas al concepto de estrés postraumático, pero al menos sí ese estrés, esa preocupación.
Sí, de hecho es que muchos de estos síntomas durante los días posteriores al evento se consideran totalmente normales. O sea, si yo después del temblor pues me agarró en una mala posición, etcétera, y me paso varios días que si pasa un autobús y vibra la calle y yo siento ya que está temblando,
eso me está pasando.
Y me llega el miedo y tal, todo eso es normal durante los siguientes días de un evento. Claro, dependiendo la magnitud del evento, se pasará enseguida o durará más días. Técnicamente se supone que hasta un mes pueden estar ahí los síntomas después del evento. Y eso se considera como que psicológicamente lo estamos elaborando, lo estamos procesando apenas. Y entonces, claro, vienen esas réplicas del temblor y saltamos de la cama.
Otra vez.
Sí, y vienen los temores, y etcétera. Pero eso es un proceso normal en todas las personas. Cuando esto se queda, cuando pasan esas semanas, cuando pasa ese mes y seguimos con este tipo de temores, con este tipo de sobrevigilancia, de ansiedad permanente, etcétera, entonces empezamos a hablar ya de que puede haber ya ahí un problemita de estrés postraumático.
Y ya decíamos que en el trabajo existen múltiples factores que pueden propiciar, por ejemplo, un accidente. Y una persona que ha sufrido un accidente o quien lo ha presenciado puede manifestar estrés postraumático. Vamos a escuchar algunas experiencias al respecto.
¿Has presenciado o sufrido un acontecimiento traumático en el trabajo?
Pues pasó de la siguiente manera. Yo estaba trabajando haciendo pasta, ahí se hacía la pasta artesanalmente y en la máquina, ya al momento de limpiarla, la máquina se prendió sola, hubo un corto y botó el botón de seguridad. En ese momento yo tenía la mano dentro de la máquina. Pasó muy, muy rápido, en cuanto pude la apagué y empecé a gritar de que me ayudaran a sacar mi mano. Fue pues muy impactante para todos y por la rapidez también. Muchos se quedaron en shock y no sabían qué hacer.
¿Qué sentiste en ese momento?
Me sentí bastante mal al ver mi mano así, empecé a llorar, a gritar. Yo estaba más impactado, dolor no sentía, pero sí estaba muy impactado.
¿Te ha afectado de alguna manera en tu salud mental?
Sí, me afectó por un tiempo. Me despertaba asustado, soñaba tal cual el accidente, el ver mi mano enyesada con los clavos. Me desmoralicé demasiado. Sí me ponía a llorar en algunas ocasiones. A veces recordarlo sí me cuesta algo de tristeza.
¿Qué nos dice el doctor Manuel Pando acerca de este caso donde la persona nos comenta haber sufrido un accidente de estas características en el trabajo?
Sí, es uno de los casos más típicos, digamos, más clásicos. Viene el accidente y posterior al accidente pues vienen todas las reacciones emocionales por parte de la persona. No es la única manera en que las cosas pueden ocurrir, ¿sí? Puede ser también haya un estrés postraumático en todos los compañeros que estaban allí y que observaron lo que pasó y que se pueden quedar impactados. Pero incluso hay personas que ese día no estaban allí, o en ese turno no estaban, no vieron el accidente, pero tienen alguna relación en especial. Podría desde ser un familiar del propio accidentado, el papá, la mamá, que se enteran y que queden con un estrés postraumático del accidente del hijo, o podría ser incluso un compañero de la tarde, a lo mejor está trabajando en la mañana, pero en la tarde hay otro que trabaja en esa misma máquina.
Ándale.
Y cuando se entera de lo que ocurrió en la máquina que él maneja, claro, también puede aparecer el estrés postraumático.
Por esta empatía, de alguna manera, te pones en el zapato de la persona que sufrió el accidente.
Exactamente. Ahora, no todos los eventos son así, de un accidente o de una cosa brusca que pasa una sola vez. Se habla de tres tipos de traumas, son dos, y luego el otro es la combinación o el mixto. El primero es cuando el trauma aparece por eso, por un evento que ocurrió.
Como este caso, tal vez.
Este caso, un accidente, sí, un asalto, un temblor,
por ejemplo.
Un evento que ocurre así, de pronto y una vez. Pero también existe el estrés postraumático por eventos que son repetidos y continuos, y que son también vividos de una manera de ansiedad y de angustia. Por ejemplo, la gente que es acosada o que es hostigada psicológicamente y que entonces se le ofende, se le maltrata, se le dicen cosas inadecuadas todos los días. Y esa acumulación, digamos que sería como una especie de acumulación de microtraumas, también pueden traer un estrés postraumático. Entonces puede haberlo por un evento, puede haberlo por eventos repetitivos de lo mismo. Y una especie de combinación sería cuando ocurre un evento, pero nos queda algún rasgo, alguna situación, un accidente donde uno ya queda lesionado de una mano, pierde un dedo, o una quemada que queda la marca de la quemadura. Fue un evento brusco, ocurrió una sola vez, pero nos queda ahí
la algo evidencia
para estárnoslo repitiendo constantemente.
Claro.
Y ahí se habla de un mixto entre los dos que habíamos dicho.
Son múltiples situaciones que pueden afectar la salud mental de las personas en el trabajo, y es parte de lo que estamos analizando esta mañana con la presencia del doctor Manuel Pando.
Cuando el peligro parece ligero, deja de ser ligero. Francis Bacon.
El expreso de las 10.
Un recorrido por la ciudad interior.
Hablaremos de cosas que valdrán la pena.
Se puede diferenciar los tipos de estrés postraumático en agudo, cuando la duración es inferior a 3 meses, y crónico, cuando la duración está por encima de los 3 meses. En el caso de que el suceso traumático haya sido provocado por otras personas, como ocurre en atentados, secuestros o violaciones, el trastorno suele ser más duradero que en los casos de desastres naturales o accidentes. Además, en estos casos pueden aparecer sentimientos de culpa, vergüenza, junto con otros síntomas de retraimiento social, hostilidad, sensación constante de alarma, pérdida de valores y alteraciones de personalidad.
Hoy estamos conversando con el doctor Manuel Pando Moreno, quien es maestro en Ciencias de la Salud Pública, presidente de Pienso en Latinoamérica, programa de investigación en salud ocupacional. Estamos hablando de estrés postraumático en el trabajo, es decir, el vivir o presenciar determinadas situaciones como accidentes, asaltos, pero también situaciones de acoso que se están presentando de forma recurrente y que puede afectar la salud mental de las personas. Pero también me llama la atención, doctor Manuel Pando, de sus familiares, es decir, los efectos en la salud mental van más allá de la persona.
Sí, evidentemente, el familiar. Pues nomás pensemos en cualquier situación en donde a una madre llegan a notificarle el accidente de su hijo, un accidente que haya sido grave, que está en el hospital, que tal, el impacto que se produce. Sería tonto creer que eso no tiene un efecto psicológico en la persona. Sí, obviamente lo va a tener. Y no necesita haber presenciado el accidente, ¿sí? La pura noticia es suficiente como para generar un impacto psicológico, que quizás con menos frecuencia que cuando se está viviendo el accidente, ¿sí? pero se puede tener ese mismo trastorno de estrés postraumático.
¿Qué tanta incomprensión existe en el ámbito ocupacional cuando una persona manifiesta que tiene problemas para dormir, que recuerda frecuentemente la escena o evita recordarla, por ejemplo, o algunas de estas manifestaciones de las que estamos hablando? ¿Se puede llegar a etiquetar a la persona como que es exagerada, como que realmente no pasó nada, sobre todo ante situaciones donde no hay un evento evidente, como nos decía usted, sino que se trata de estos episodios que se repiten constantemente, como el acoso, el maltrato, en fin?
Yo creo que no es tanto que se le vea como mal a la persona. Todo lo que es alguna alteración psicológica sigue teniendo un poquito de marginación, de no quererse involucrar con ello, pero creo que es más frecuente la confusión a veces de lo que sería el diagnóstico. Claro, el que no es especialista no tiene por qué hacer diagnósticos, pero la gente lo hacemos. Y cuando alguien dice que siente tales cosas, pero no lo asocian directamente con un grave accidente, con una explosión, con algo feo que haya habido, con un temblor, entonces la gente piensa que es otra cosa y que no tiene nada que ver y que no es un estrés postraumático, y un poco así lo manejan. En las empresas en México están obligadas a aplicar un cuestionario de eventos traumáticos severos a todos sus trabajadores para detectar aquellos que puedan tener algún tipo de sintomatología de estrés postraumático, y quienes lo tengan tienen que ser enviados a una evaluación psicológica. Todo eso está normado y debe de cumplirse en las empresas.
Ahora, no siempre se trata de un evento como estos que hemos estado mencionando, un asalto, un incendio, un temblor, un accidente. Hay otro tipo de situaciones más, tal vez subjetivas, que también pueden afectar la salud mental de las personas.
¿Has presenciado o sufrido un acontecimiento traumático en el trabajo?
Sí, yo soy psicóloga, trabajo en una primaria y hace aproximadamente 2 años falleció un alumno de manera repentina y pues me tocó hacer contención a toda la escuela.
¿Cómo fue?
Su familia y él tienen un accidente automovilístico y él pierde la vida. Y al otro día en clases, pues se les informó a los alumnos. Me tocó hacer la contención de todos los alumnos y de los maestros.
¿Qué sentiste en ese momento?
Para mí fue un momento muy duro, pues me tuve que comer lo que yo sentía para ayudar a los demás. Me obligaron a estar bien para yo poder atender a todas las personas que estaban en crisis en ese momento.
¿Te ha afectado de alguna manera en tu salud mental?
Sí, yo caí en depresión por varios meses. Ya ha pasado, como menciono, 2 años y los recuerdos aún quedan de ese día tan triste, tan feo. Yo, por ejemplo, los primeros días hacía las clases afuera. Yo no podía hacerlas en el salón de clases de él.
¿A quién le toca comunicar una noticia, una mala noticia particularmente, o manejar situaciones como esta que nos presentaba la persona entrevistada por Evelyn? Puede también causar efectos en la salud mental de las personas. Aún más, por ejemplo, ella es psicóloga y algunos pueden pensar o decirle, tú eres psicóloga, no deberías sufrir por esta situación. Sin embargo, aquí vemos que pasa totalmente lo contrario.
Sí, ser psicólogo no es vacuna contra nada. No previene ningún trastorno, ningún problema, ¿sí? Como, no sé, ser médico no impide que te enfermes.
Por ejemplo, sí, claro.
Entonces, con la psicología pasa lo mismo. Hay una serie de profesiones donde puede estar la psicología, enfermería, medicina, los profesores, que por su tipo de trabajo se ven obligados a contener sus emociones.
Contener.
Sí, no las pueden mostrar. Yo puedo estar terriblemente dolido y no puedo mostrarle a mis alumnos mi dolor y mi llanto y todo ahí en mitad del salón. No se puede hacer eso. Entonces, los trabajos te obligan a esa contención de emociones. Eso es también un factor psicosocial de riesgo para la salud de los trabajadores, a quienes les toca hacer esa parte, están con un cierto riesgo, deben de estar teniendo, de ser posible, apoyos externos. Debe de haber una vigilancia sobre la salud mental de ellos mismos, que se puede hacer a través de cuestionarios y de otras cosas, pero sí, o sea, la persona que tiene que estar haciendo esa contención de emociones tiene que tener algún lugar donde recurrir para mostrar todo eso que siente. pues no lo puedo hacer aquí frente a los estudiantes, frente a los alumnos, frente a los trabajadores de una empresa, pero entonces a lo mejor puedo ir con otro psicólogo para delante de ella o de él mostrar todas esas emociones que necesito que sean mostradas.
Claro, porque se supone que debes tener esta contención en el trabajo, pero si no encuentras un lugar para la expresión, te lo llevas a tu casa.
Sí, te lo llevas a tu casa y a veces ni en tu casa lo puedes mostrar, así que te lo llevas muy adentro y cuando lo pone uno así en un rincón oscuro y húmedo del alma, hace más daño.
Ay, y se va añejando, se va... Ahí
crece como los hongos, como la humedad.
Aguas con eso.
Sí, entonces tiene que tener una forma de salida por algún lado.
A veces en las organizaciones se desconocen estos aspectos y es por eso que es muy importante contar con esta información que incluso forma parte de la ley en nuestro país. Y al volver del corte vamos a platicar acerca de justamente opciones para capacitarse en esta área tan importante como es la salud mental en el trabajo.
El hombre cauto jamás deplora el mal presente. Emplea el presente para prevenir las aflicciones futuras. William Shakespeare.
¡Sujétate, muchacho!
El Expreso de las 10.
Pasos daba de dos en dos. Era que estaba temblando y con tanta bulla ni se notó. El ritmo que se tocaba tenía más fuerza que todo aquel temblor. Y nadie quiso salirse para dejar ese pachangón.
¿Dónde te agarró el temblor?
En medio de la cocina.
¿Dónde te agarró el temblor?
Bailando con Catalina.
¿Dónde te agarró el temblor?
En casa de la vecina.
¿Dónde te agarró el temblor?
Muy cerquita del portón.
Aquí tenemos la música del inolvidable Chicoche con ¿Dónde te agarró el temblor? Ya comentábamos que la vivencia, la experiencia del temblor en algunas personas pudo haber causado en el momento tal vez ciertos brotes de pánico y posteriormente un temor, una preocupación si vuelve a temblar. Pero también en el ámbito laboral, el vivir o presenciar un accidente, un asalto, un incendio o también el acoso, la violencia cotidiana puede generar estrés postraumático en el trabajo. De eso estamos hablando esta mañana con la visita del doctor Manuel Pando Moreno, presidente de Pienso en Latinoamérica, programa de investigación en salud ocupacional. Y se ha comunicado Marta, doctor Manuel Pando, dice que vivía en la Ciudad de México en el sismo del 85. Es tan traumático que se te queda el miedo, yo creo que toda la vida. Ahora con este sismo en Guadalajara del 19 de septiembre, volví a vivir el terror y ando completamente nerviosa. Del temblor del 85 han pasado muchísimos años y es la primera referencia que nos comparte Marta, doctor Manuel Pando.
Sí, aquí sería muy importante saber si entre ese temblor del 85 y este de ahora todo había sido la vida normal, sin la ansiedad, sin la angustia. Obviamente cuando el evento traumático se repite, pues los síntomas van a aflorar enseguida, ¿sí? De nueva vez. Si ella, pues a partir del evento del 85, un mes después, empezó a tener su vida normal, sin mayores ansiedades, si ya la vibración de los carros, como decíamos, no le producía pánico ni nada de esto, no hay ningún problema, ¿sí? Es totalmente normal que ahora con un nuevo temblor se revivan todos los temores con bastante magnitud y esperar que en las próximas semanas estos desaparezcan.
¿Estas reacciones son normales sí, durante algunas semanas?
Si persistieran, pues entonces sí habría que recomendar que se buscara ayuda psicológica.
¿Las organizaciones deberían entonces aplicar cuestionarios para identificar si alguno de sus integrantes manifiesta estrés postraumático o algún otro problema de salud mental?
De hecho, técnicamente la recomendación para las empresas sería en este momento, por el temblor, aplicar el cuestionario al menos a todos los que estaban en la empresa en el horario del temblor.
Al menos.
Al menos. ¿sí? Por lo menos a todos los que estaban ahí en el momento del temblor. Esa sería una de las recomendaciones. No es una normativa. La normativa solamente dice aplíquese. Y no dice cuándo, ni cómo, ni nada. Sí, aplíquese a todos. Pero realmente es un cuestionario que se debe estar reaplicando cada vez que aparezca un evento traumático severo. Si hay una explosión seria en la empresa, hay que aplicar. Si alguien se accidentó y fue observado por 7-8 compañeros, pues por lo menos a esos 7-8 hay que aplicarles el cuestionario. Esa sería la recomendación técnica, no necesariamente normativa.
Ahora, también en las organizaciones deben contar, y la ley lo contempla, con un área de higiene, seguridad y protección al medio ambiente en el trabajo. Es algo que no siempre se cumple. Y es justamente uno de los objetivos de Pienso en Latinoamérica, este programa internacional de salud ocupacional, el brindar herramientas tanto a las personas como a las organizaciones para que cuenten, por ejemplo, con esta área, higiene, seguridad y medio ambiente en el trabajo. Y es el motivo de uno de los diplomados que ustedes están organizando, doctor Manuel Pando.
Sí, pienso las siglas son, como decías, Programa de Investigación en Salud Ocupacional. Estamos por toda Latinoamérica y ya tenemos la tradición de realizar al menos dos diplomados, uno sobre factores de riesgo psicosocial y otro sobre seguridad e higiene laboral a nivel general, de todos los temas, ¿sí? Esto es porque la verdad se requiere una actualización continua, ¿sí? Simplemente este tema del estrés postraumático, hace 2 años, antes de que entrara en vigor la norma oficial 035, no se hablaba de ello.
Hasta sonaba extraño.
Sí, era extrañísimo que alguien tuviera un programa de prevención de eso, que supiera qué es, lo que mencionabas hace rato, que supiera si esos síntomas se refieren a un evento que le pudo haber producido esto o es otra cosa, es un trastorno de ansiedad, etcétera. Entonces la gente tiene que estar siendo actualizada constantemente, ¿sí? Aparecen nuevas normativas de nivel internacional, se firmó un convenio 190 con la OIT que tiene que ver con lo de violencia, tenemos la ISO 45000 dentro de las normas, ISO la 45003 que se refiere específicamente a psicosocial, etcétera. Hay mucha cosa nueva. En seguridad e higiene, los temas como la nanotecnología, ¿sí? Los temas de utilizar materiales que han sido genéticamente alterados, ¿cuáles son los efectos a la salud del trabajador? Pues obviamente el que estudió medicina y medicina del trabajo hace 20 años...
Esto ni le tocó.
No se mencionaba ni la existencia de ello, era ciencia ficción en ese entonces. Entonces necesitamos esa actualización continua. Para eso son los diplomados. Tenemos uno que está en este momento abierta la inscripción, iniciaremos este viernes con el de seguridad e higiene en el trabajo, y tenemos el diplomado internacional de factores de riesgo psicosocial, que es los sábados por la mañana, también inicia este sábado, están las inscripciones abiertas para todo esto.
Claro, y además es muy importante también para las organizaciones desde el punto de vista, si quieres verlo, y no es el principal objetivo, desde el punto de vista de la productividad. Una persona que vive con alguna afectación a su salud mental, sin duda tiene problemas de concentración, hay bajo rendimiento en el trabajo, no se tiene la misma actitud, incluso ni la misma productividad.
No, eso ya está muy estudiado. Una persona estresada sale muy cara para la empresa. Muy cara.
Mucho más que poner en práctica sí. Todas estas
no
medidas.
Solo, no solo se ausenta, no solo se distrae del trabajo, es el que más piezas hace con errores, se ha probado incluso que desperdicia más material en la producción.
Incluso más, etcétera. Accidentes.
También genera más accidentes. Entonces salen muy, muy caros los trabajadores estresados. La verdad es que lo que haga una empresa por el bienestar de la salud del trabajador no es un gasto, tiene que ser visto como una inversión. Y si cuentan los indicadores, yo les garantizo que en todas las empresas van a ver que lo que se invierte en salud ocupacional se recupera por otras vías rápidamente.
Mire, se comunicó una persona, nos dice, mi pregunta es si el tener 12 años trabajando en la misma empresa, en el mismo puesto, y prácticamente hacer lo mismo todos los días, también puede causar estrés postraumático, alguna afectación a la salud mental.
Así como lo cuenta, estrés postraumático no, afectación a la salud mental sí, claro que sí. La que más pronto se me ocurre es el llamado síndrome del burnout, donde él ya se va a sentir desanimado,
no quiere ir a trabajar,
cansado. Sí, de eso de que en la mañana hasta te da flojera ir a trabajar, ya no va uno con entusiasmo. Ese tipo de síntomas, sí, se vuelve uno muy impersonal, muy duro en el trato con los otros. Todo ese tipo de síntomas pertenecen al trastorno de estrés postraumático. Y por lo que él platica aquí, me parece que podría ir más por ahí, por este síndrome del burnout y no tanto por el estrés postraumático.
Claro, pero sí tiene que ver con los factores de riesgo psicosocial y la salud mental. Sí. Vamos a escuchar la siguiente experiencia.
¿Has presenciado o sufrido un acontecimiento traumático en el trabajo?
Sí, pues yo mismo me caí de un andamio.
¿Cómo fue?
Se quebraron unas piezas que estaban en mal estado, que estaban, eran los que sostenían el andamio. Pues al caer me protegí la cabeza con mis manos y las manos fueron las que recibieron todo el golpe y se me despedazaron las manos. Estuve pues en cirugía y después estuve en un tiempo en el hospital. Tuve que ir a rehabilitación. No es al 100%, yo pienso que es un 90% la movilidad de las manos, pero aún así sigo trabajando.
¿Qué sentiste en ese momento?
Pues nada. En ese momento nomás me cubrí yo, traté de cubrirme la cabeza para no matarme.
¿Te ha afectado de alguna manera en tu salud mental?
Yo pienso que sí, porque ya le tengo temor a hacer varias cosas. Ahora les tengo temor, miedo y ver cuando alguien se lastima, cuando hay acciones muy fuertes. No me gusta ver.
Los trabajos en altura son algo frecuente en algunos trabajos y también un factor de riesgo para sufrir accidentes y, por lo tanto, situaciones como esto que nos comparte la persona entrevistada.
Sí, definitivamente. Ahí entra la combinación de lo que es la seguridad e higiene en general, donde pues hay que tener el equipamiento en buenas condiciones, además del andamio en buenas condiciones. Habrá que tener el arnés o la línea de vida para que si el andamio falla, la persona no caiga.
Tengas una segunda oportunidad.
Y después, una vez que ya cayó y que ya tuvo el problema, tendría que venir también la parte psicológica para que ayudarle a procesar mejor todos esos temores y que ahora no tenga miedo a las alturas, otro tipo de ansiedades que se le pueden desarrollar.
Sí, imagínate que vuelve al trabajo después de recuperarse físicamente, pero hay que volver a subirse al andamio. ¡Qué miedo!
Sí. Sí, y es muy común eso, que no haya ningún sistema de reintegración al puesto. La reintegración al puesto es decirle, ¡ay, qué bueno que ya volviste! Y a trabajar.
Gracias por participar. Sí. Al volver del corte, vamos a escuchar algunas experiencias y comentarios de nuestros radioescuchas.
Déjate llevar por El Expreso de las 10.
Un recorrido por la ciudad interior con Alonso Torres.
Escúchanos.
Hay una manera de contribuir a la protección de la humanidad y es no resignarse. Ernesto Sabato.
Hoy estamos conversando con el doctor Manuel Pando Moreno acerca de estrés postraumático en el trabajo, situaciones que pueden afectar la salud mental, un accidente, un asalto o vivir frecuentemente acoso, violencia en el trabajo puede afectar la salud mental de las personas. Por ejemplo, Ricardo nos dice, uno de nuestros radioescuchas, desafortunadamente las empresas no están preparadas para ayudar. En 2014 sufrí un asalto a mano armada camino a mi trabajo. Apenas hace unos meses me llamaron de recursos humanos para preguntarme sobre el tema y ya había pasado muchísimo tiempo, así que todo quedó en entrevista. Me imagino que hay muchos compañeros que se han visto afectados por situaciones como esta y en las organizaciones no lo atienden. Por eso la importancia, ¿no, doctor Manuel Pando, de tener estas herramientas?
Sí, lo importante de tener a la gente adecuadamente capacitado de lo que la norma ahora está exigiendo.
Además.
Sí, y de que pues las empresas tomen un poco más en serio este tipo de cosas. Hay que hacer la acotación de que lo que nos mencionan ocurre fuera de la empresa.
Sí.
Entonces no es una obligación legal, pero sí tiene una presión de social, sí, de por parte de la empresa de ayudar en ello también.
Nos dice también Jane, el llamado burnout, ¿es un evento traumático, es resultado de algo diferente?
No es resultado de un evento traumático como el estrés postraumático. El burnout generalmente se produce por una serie de pequeños estreses repetitivos y constantes a lo largo del tiempo. No es un estrés fuerte, como pudiera ser el que vive un bombero cuando va a apagar un incendio, que va con mucho estrés. No, no, estoy hablando de cosas pequeñitas, de que si yo soy profesor, me encuentre con que la puerta está trabada y no pudimos entrar hasta el rato, que a la hora de poner un proyector no funciona el proyector, que si quiero usar el pintarrón, pues resulta que no hay marcadores. De todo este pequeño estrés, chiquitos, pero a lo continuo del tiempo van generando una reacción de estrés. La persona trata de afrontar ese estrés, de defenderse, y si esto no funciona muy bien, entonces usa el síndrome de burnout como una forma de defenderse de ese estrés. ¿Qué es lo que va a pasar? Pues termina porque ya no me importa.
Claro,
me
que vale. La despersonalización famosa, que es una de las manifestaciones del burnout, nos dice Eduardo: en mi trabajo nos dan 3 días de descanso por fallecimiento de algún familiar. Corren a partir del día siguiente del entierro. A mí me parecía mucho tiempo, pero ahora que falleció mi papá lo entendí muy bien. Definitivamente son muy necesarios, ayudan mucho al duelo. Y además ahora, como dicen, por salud mental, incluso supongo que es más cómodo para los compañeros que uno no asista durante estos días después de vivir la pérdida de un ser querido, es lo que nos comenta.
Sí, las personas necesitamos elaborar el duelo de alguna manera. Por eso hay muchos rituales y muchas cosas que se hacen cuando una persona fallece, y es una forma de sacar eso. Si nos vamos quedando con eso y no podemos sacarlo, seguramente nos afectará más que si tenemos esa oportunidad.
También nos dice Natalie: yo hago home office y en mi trabajo he recibido la noticia de muerte de algunos de mis estudiantes o accidentes trágicos que han sufrido sus familias. Es difícil asimilarlo y vivirlo desde la distancia de la comunidad de compañeros, que esta es una nueva realidad también que hemos estado viviendo en los últimos años.
Es una situación difícil, sí, que debe estar también contemplada, sí. También se pueden hacer reuniones por internet, no tiene que ser home office, también puede ser charlas, también puede ser pláticas, también puede ser hasta convivencias. Si no se es físicamente, se puede hacer a través de los mecanismos digitales. Aquí es que ha habido incluso un problema de que nuestros supervisores y nuestros líderes sabían liderear en presencial, pero hacer liderazgo a través de medios digitales no es lo mismo. Y también entonces se necesita tener capacitaciones y formaciones para todo este tipo de cosas. Esta persona se queda aislada, no tiene con quién procesar esas noticias y claro, le puede generar algún problema emocional.
Para las personas interesadas en acudir a los diplomados que nos ha comentado doctor Manuel Pando, ¿cómo pueden comunicarse con ustedes en Pienso en Latinoamérica?
Pueden comunicarse por teléfono al 3341-6020-66 o por correo electrónico al piensoac@yahoo.com.mx, o también puede entrar a nuestra página piensoenlatinoamerica.org. Ahí se van a encontrar también, además de los diplomados, con el aviso del congreso. Nosotros tenemos un congreso anual. Este año el congreso se realiza en la ciudad de Quito, en Ecuador.
Ya de forma presencial, por cierto.
Es híbrido, uh-huh. Es de forma presencial para todo el que nos quiera acompañar. Quito es una bella ciudad, es muy interesante visitarla, se los recomiendo. Y quien no tenga la posibilidad puede también llevar a cabo su participación en el congreso a través de los medios digitales, que va a ser híbrido, se va a estar transmitiendo también de manera digital. Ahí hay temas de todo tipo, sociales, técnicos, se va a hablar de nanotecnología, se va a hablar de radiaciones, se va a hablar de cómo envejecer trabajando bien, el buen envejecimiento durante el trabajo, se hablará de burnout, de los problemas de género, de las cuestiones de género, de la empresa saludable, muchos con participantes de muchos de los países de Latinoamérica y de fuera de Latinoamérica.
Hay que aprovechar esta oportunidad.
Están invitados.
¿A quién le podría convenir asistir tanto a los diplomados a los cuales nos ha invitado esta mañana o a este congreso internacional? ¿Psicólogos, médicos, enfermeras, en fin?
Básicamente recibimos de todas las profesiones y en algunos casos incluso técnicos que no tienen una profesión directa sobre la salud, pero que están metidos en comisiones mixtas de seguridad e higiene o que tienen algún cargo en recursos humanos. Algunas empresas tienen oficinas de bienestar, también pueden acudir. Entonces son todas las áreas de bienestar, de recursos humanos, de salud, de seguridad, que existen en las empresas. Y en ocasiones también acuden estudiantes con nosotros. Es una buena oportunidad de ir actualizándose. Lo que se hace ahí, pues son así las cosas que están más nuevas, ya no repetir lo que se pudo haber aprendido en la escuela, sino de seguir un poco para adelante.
Claro, y el conocimiento es dinámico, siempre hay nuevas realidades, también hay nuevos planteamientos, nuevas adaptaciones a las legislaciones. Es muy importante estar en la jugada. Gracias al doctor Manuel Pando Moreno por venir al programa esta mañana.
Muchas gracias por la invitación y por seguir promoviendo la salud ocupacional.
A todos ustedes, muchísimas gracias. Quédense aquí en Radio Universidad de Guadalajara.
Ya ves, soy un loco y son más de las tres. Ya sé que está mal romper ventanas de un bloque para encontrarte, decirte no habrá más reproches. Intento mostrarte que lo mío es real. Quise alquilar un cantante de peso y la verdad me asusté al leer esos precios. No serás capaz de odiarme. Tan solo quería ilustrar que quiero arriesgarme a conocerte, porque el miedo al fin cayó. Al fin cedió. Sonámbulos que silban de miedo, flautistas morenos y seis timbaleros, dos mancos y espectros de noche. Encontré la ciudad como este anormal, con un didgeridoo negro mal ventilado y peor de los nervios que yo. No serás capaz de odiarme y lo empeorado más. Que bajen tus labios y me callen, si no empezaremos a silbar.
Bye. Esto fue El Expreso de las 10.
El Expreso de las 10.
Lunes a viernes, 10 de la mañana, con Alonso Torres. Gracias por acompañarnos.
El Expreso de las 10.